Según las últimas estimaciones de las agencias de las Naciones Unidas, 1,4 millones de personas en Haití se encuentran a un paso de la hambruna y 5 millones y medio necesita ayuda humanitaria. La violencia de las bandas armadas, que incluye ejecuciones extrajudiciales, secuestros y violencia de género, amenaza con interrumpir las operaciones de socorro y deteriora la seguridad de los haitianos, muchos de los cuales han abandonado su hogar en busca de refugio. El número de desplazados internos asciende ya a unas 362.000 personas. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud continúan trabajando sobre el terreno para apoyar los esfuerzos que intentan garantizar el acceso a los servicios de salud. Noticias ONU ha conversado con su representante en el país, Óscar Barreneche, para conocer más detalladamente el tipo de operaciones que realizan tanto en la capital, Puerto Príncipe, como en el interior.
La situación en este momento es bastante complicada debido a la violencia causada por los grupos armados de las pandillas o gangs, bueno, que consiguieron, gracias a sus actividades armadas, desestabilizar el gobierno que anunció su renuncia, y todo eso está relacionado, por supuesto, con un proceso político que no termina de resolverse y que debilita aún más la renuncia anunciada del gobierno del primer ministro Henry, debilita aún más la estructura, la operatividad del gobierno, sobre todo de sus fuerzas de seguridad, que han sido muy debilitadas y que están siendo un poco de pasadas por la capacidad que tienen los grupos armados de estas pandillas que últimamente además se han estado organizando o están actuando de una manera más coordinada, lo que ha puesto en jaque la vida de todos los que viven, sobre todo los que viven en la capital Puerto Príncipe, pero no únicamente.
El trabajo que realizan las agencias en el país es variado, pero gira en torno a un pilar fundamental: la colaboración con las autoridades locales, principalmente el Ministerio de Salud y otros socios.
Nuestro trabajo está directamente relacionado con el apoyo que podemos dar al Ministerio de Salud y a otros socios también, no solamente, pero en particular al Ministerio de Salud, en garantizar el acceso a servicios de salud básicos y de servicios de salud para aquellos que han sido directamente afectados, los heridos por bala, los heridos por trauma, que están siendo afectados directamente en la población, como les digo, particularmente en este departamento, el departamento del West, que es donde se encuentra la zona metropolitana de Port-au-Prince, pero también el apoyo que podemos dar a los miles y miles y miles de desplazados internos que han huido de sus hogares buscando refugio, ya sea donde familia extendida que vive en sitios más seguros o en sitios improvisados, en edificios públicos como escuelas, por ejemplo, en la ciudad, y que necesitan, por supuesto, servicios de salud. Y trabajamos en varios niveles, por ejemplo, apoyando también a los Servicios Nacionales de Transfusión Sanguínea a que puedan obtener los insumos y los reactivos que son necesarios para el funcionamiento de esos servicios que debido a la situación también han experimentado rupturas de stock. Muchos de los hospitales han debido cerrar debido a los problemas de violencia, porque hay un problema de acceso, no solamente para los pacientes que quieren llegar a obtener servicios, pero también para el personal de salud que no alcanza a llegar a los hospitales debido a que se encuentran en zonas en donde la actividad violenta de las pandillas sucede. También hay problemas de petróleo, de gasolina para hacer funcionar los generadores. Hay problemas de electricidad en la ciudad, en fin. Y sumado a todo esto también, porque los problemas de violencia no son nuevos, hay una fuga de personal, una pérdida de personal calificado del sector salud que ha huido realmente del país en general y que ha ido a buscar un mejor futuro para ellos y para sus familias en países como Estados Unidos y Canadá. Entonces, todo se ha vuelto, es un ciclo vicioso de complicaciones, porque no solamente la violencia, lo generado por la violencia está generando enormes problemas para poder garantizar el acceso y la provisión de los servicios básicos de salud a la población en Port-au-Prince, pero también en otras áreas.
Las actividades que llevan a cabo las agencias incluye entonces suministrar insumos y transfusiones sanguíneas. Sin embargo, las bandas tienen controlados muchos accesos a la capital, Puerto Príncipe. Preguntamos entonces, ¿qué hace la Organización Panamericana de la Salud para salvar esas dificultades y para que los insumos y todos los demás materiales lleguen a la ciudad y a otras partes del país?
La verdad es que en este momento es muy complicado porque hay roadblocks, hay instaurados tanto como por los pandilleros como por las poblaciones que tratan de protegerse del acceso de los pandilleros a sus comunidades. Entonces es bastante complicado. Los accesos, todos los accesos de las principales rutas que salen y entran de la ciudad están bajo control básicamente. De los pandilleros y no entra nada y no sale nada sin el control de ellos. Nosotros dependemos del funcionamiento del puerto y del aeropuerto. Nosotros tenemos el stock más importante de medicinas del país, que es básicamente el bodegaje de medicinas, insumos, reactivos de uso para todo tipo, para los hospitales de Haití. El más importante y se encuentra en el área del aeropuerto. Todavía está operacional, pero el aeropuerto ha cerrado sus operaciones en vuelos internacionales. Entonces, y el puerto ha sido en las últimas 2 semanas, ha sido también víctima de ataques directos y de pillaje. Y tenemos allí insumos en el puerto que no pueden llegar. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajando con nuestro equipo de emergencias. En la sede que tenemos en Panamá, tenemos un stock de preposicionamiento de insumos de salud para emergencias y ellos nos han enviado, por ejemplo, a partir de Panamá, nos están enviando, por ejemplo, medicinas para el manejo del dolor que están escaseando y, por ejemplo, también hacemos compras locales a nivel de República Dominicana, por ejemplo, en el caso de los insumos para el Servicio Nacional de Transfusión Sanguínea, a través de Santo Domingo y en parte llegaron algunos por tierra, pero también se ha utilizado el puente aéreo que ha sido establecido con el helicóptero de Naciones Unidas de WFP, del PAM, para poder traer más insumos de esos al país. Pero realmente es un reto constante el poder conseguir que los insumos que se consiguen puedan también alcanzar las diferentes áreas. Como le digo, a veces es un problema de acceso no solamente para los pacientes, pero también para el personal. Entonces, por ejemplo, el mayor hospital de Haití, la semana pasada, en el pico inicial de la crisis, tuvo que cerrar sus puertas porque la actividad de las pandillas estaba en la puerta de ellos. Algunos de los hospitales fueron directamente pillados y no pueden volver a abrir. Poco a poco, en la última semana, algunos de los servicios han estado reabriendo sus servicios, pero hay que también saber que, por ejemplo, muchos de estos hospitales públicos funcionan en un sistema de fee-for-service, o sea que la gente paga algunos de los servicios y esto ayuda a que el hospital pueda financiar sus operaciones. Y como ha habido problemas de acceso y ha habido problemas también de empobrecimiento de la población, que a causa de la inseguridad y la violencia han perdido sus recursos, los hospitales están viéndose también en la incapacidad de poder financiar financiar sus operaciones y eso hace que los servicios se hagan más despacio cuando pueden abrirlos. Entonces es realmente un ciclo vicioso que en bola de nieve, que se está haciendo cada vez más complicado para poder responder, la verdad.
Ante la pregunta de si hay ataques directos de las bandas a las infraestructuras sanitarias y al personal médico, la respuesta del doctor Barreneche fue tajante.
Definitivamente, hay hospitales que han sido atacados directamente. Ayer yo veía también imágenes de alguno de ellos en donde entraron y ha habido también ataques que a veces son bien enfocados. A veces se roban equipo médico de los hospitales. Y eso hace, por supuesto, que los hospitales sean incapaces de poder volver a abrir. Ha habido varias instituciones que han sido afectadas de esa manera. El año pasado, en el 2023, personal de salud ha sido víctima de secuestros. Hay algunos que son, pienso en por lo menos un director del Ministerio de Salud que sigue siendo, que sigue estando desaparecido. No sabemos de su localización y ya lleva casi, fue secuestrado a principios del año pasado. O sea que sí, el personal de salud ha sido directamente afectado por la violencia que se ha vuelto cada vez más. El problema es que se ha vuelto mucho más agudo. Los problemas de acceso están haciendo mucho más graves. Estamos en una situación que se vuelve cada vez más compleja y a la cual es cada vez más difícil de poder reaccionar.
A pesar de las dificultades, el trabajo en torno al control del último brote de cólera parece estar ofreciendo muy buenos resultados.
El último brote que empezó en octubre del 2022 y que aún continúa, tuvo picos muy importantes, inclusive hasta finales del año pasado, y lo que hemos visto desde principios del año es un descenso significativo del número de casos reportados por las diferentes comunidades, las diferentes comunas del país. Y lo que estamos viendo es realmente que una respuesta que ha sido primordialmente liderada por el Ministerio de Salud con nuestro apoyo, con el apoyo directo nuestro, ha tenido un impacto significativo en la disminución de casos. El problema es que la situación actual de inseguridad, los movimientos de personas, la falta de acceso a agua segura, al agua y la higiene, podrían significar también una resurgencia del número de casos de cólera. Y eso, uno de los trabajos importantes que hacemos es la vigilancia epidemiológica en los sitios donde se encuentran las personas, los que están desplazados internos. Y es un trabajo fundamental que nosotros hacemos en compañía de la Dirección de Salud del departamento para garantizar que pueda haber una respuesta rápida y oportuna a los casos sospechosos. Pero el problema es que si se encuentran bajo un sitio, si el caso se encuentra en un sitio de dificultad de acceso o de acceso imposible debido a la actividad de las bandas, de las pandillas, eso hace que la respuesta no sea oportuna y no sea rápida, y eso representa un potencial problema para un aumento eventual del número de casos. Pero en cólera en general, hasta el momento lo que estamos viendo es una reducción. En la última semana se mantuvo más o menos el mismo nivel. Esperemos que no haya una explosión de nuevo en el número de casos de cólera.
Por último, quisimos saber si una intervención internacional podría contribuir a mejorar la situación humanitaria y política del país.
Claramente, cualquier iniciativa que lleve a mejorar la situación de seguridad en el país, particularmente en la capital, que lleve a garantizar el funcionamiento de herramientas críticas como el aeropuerto y el puerto, es bienvenida y es necesaria. La Policía Nacional de Haití es muy limitada en número y necesitan definitivamente apoyo para sus operaciones. Claramente nada va a mejorar si la situación de seguridad no se mejora. Y si eso pasa a través, eso por la solución que se ha propuesto es la implementación, el despliegue de esta misión, de apoyo a la seguridad. Que lleva desafortunadamente negociación bastante tiempo, hay que decirlo. Ha encontrado innumerables tropiezos, uno de ellos financiero, que es uno de los más importantes. Todavía tengo entendido, falta el dinero para poder financiar el despliegue de esa cantidad de miembros de una misión que pueda hacer una diferencia. Pero definitivamente, lo primero es poder restaurar la seguridad de las personas y el orden en la capital para que todo lo demás pueda seguir. Y eso, por supuesto, depende de un proceso político que no tiene nada que ver con ninguno de nosotros.